no hay políticas suficientes para que no haya un clima antisemita, sobre todo. En fin, algo realmente preocupante. Hace un par de semanas pude platicar con el doctor Carlos del Río para mi podcast que tengo en El País. Él es un médico e investigador en temas de infectología y epidemiología. Está allá en la Universidad de Emory en Atlanta, en Georgia, y decía: es brutal lo que nos está sucediendo. Y bueno, pues el doctor Antonio Lascano, ustedes lo conocen, miembro del Colegio Nacional, con él he platicado ya en diferentes ocasiones. Pues doctor, tú te has expresado también respecto a esto, lo que está pasando en Estados Unidos, pero también la oportunidad que te podría tener América Latina en estos momentos, pues para tener una presencia de ciencia e investigación más fuerte. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida Gaby, buenos días, a tus órdenes.
Pues gracias. Mira, quería cerrar con una reflexión tuya, cerrar la semana con esto, querido doctor.
A ver, mira, con muchísimo gusto. Lo primero que hay que decir es que las universidades o los sitios de investigación superior siempre son incómodos para el poder. Pero esa es la naturaleza de esas instituciones. Pensemos en el caso mexicano del CIDE, la manera en que fue atacado brutalmente, terminando con un director que es una, voy a hacer aquí una opinión estrictamente personal, que es una tomada de pelo, sí. Acusado de plagio, y pues evidentemente al presidente López Obrador, a la gente más cercana a él, no le gustaba la actitud que tenía. Y yo creo que eso es típico de las universidades, de las instituciones de investigación, de educación superior, mantener una idea crítica respecto al Estado, a los poderes. Pero en el caso específico de Estados Unidos, en este momento, cuando uno ve los ataques a las universidades, claramente se repite el mismo patrón. Al presidente Trump, a sus aliados políticos, no les gusta la actitud crítica que han estado tomando. Pero hay un elemento que en México no se ha mencionado, que creo que es especialmente importante. Mira, el presidente Trump no está dando palos de ciego. Lo que el presidente Trump está haciendo es seguir casi al pie de la letra las recomendaciones de un proyecto que no se ha discutido en México. Me sorprende mucho que no se haya mencionado, que se llama Project 2025, el proyecto 2025, ajá, que es un documento que se puede encontrar en la red, que produjo desde hace tiempo una fundación, la Fundación Heritage, la Fundación Herencia, que es una organización de derecha muy conservadora estadounidense, que por ejemplo da una serie de puntos muy críticos con respecto a cómo es la ciencia estadounidense. Se opone al cambio climático, se opone a las vacunas, se opone a la investigación de género, y todo lo que estás viendo allí es una especie de hoja de ruta de lo que se debería hacer para mover a la ciencia estadounidense y a la sociedad estadounidense en una dirección distinta a la que va. Este documento está en la red, no estoy hablando de ninguna conspiración secreta ni nada, es muy público. Y te digo, me sorprende que los comentaristas en México no lo hayan discutido. Ahora, ¿cómo vamos de estas recomendaciones de ese documento a lo que está pasando con las universidades estadounidenses? Que la mayor parte de la investigación científica en Estados Unidos se hace precisamente en las universidades públicas y privadas. Y esto viene desde las épocas de la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Roosevelt se le ocurre la idea, empujado por un tipo absolutamente brillante, Vannevar Bush, que por cierto sale en la película la de Oppenheimer, se les ocurre que lo que hay que establecer una alianza entre la investigación científica que se hace en las universidades, el Estado y la empresa pública para desarrollar armas, para desarrollar instrumentos en contra de las fuerzas del eje, en contra de los nazis. Esta idea, cuando se acerca ya el fin de la Segunda Guerra Mundial, se concreta en una declaración de Vannevar Bush que es absolutamente magnífica, que dice que así como la ciencia sirvió para ganar la guerra, debe servir para mantener la paz. Y esto define la política científica del gobierno estadounidense, que a partir de entonces hace enormes inversiones en las universidades estadounidenses, que crecen, contratan multitud de investigadores, abren espacios para los alumnos y se convierten en la fuerza, en la potencia científica más importante a nivel mundial. Para que nos demos una idea, el año pasado se invirtieron 60 mil millones de dólares del gobierno estadounidense en las universidades norteamericanas. Es decir, 60 mil millones de dólares que se fueron a proyectos de investigación que son precisamente lo que está atacando el proyecto 2025. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es que por un lado se ataque a la ciencia estadounidense, por un lado se ataque a las vacunas, por un lado se destruyan programas de cambio climático, se destruyan programas de salud pública y por otro lado a las universidades. Es parte exactamente de la misma estrategia con el reconocimiento implícito del gobierno estadounidense de que estás atacando justo las fuerzas que son productivas en términos de ciencia, que son más importantes. Ahora, ¿cuál es el problema?
Sí,
Que,
¿cuál?
por ejemplo, por razones históricas y geográficas, México es uno de los países que tiene una mayor cercanía en términos académicos, científicos, con los Estados Unidos. No sabemos, porque la nueva Secretaría esta de Ciencia, Tecnología e Innovación, o no sé cómo se llame, no nos ha dicho cuántos convenios existen entre los Estados Unidos, las instituciones académicas estadounidenses y y México. No sabemos, por ejemplo, cuántas oportunidades se estén cerrando para nuestros jóvenes científicos, nuestras jóvenes investigadoras que quieran ir a Estados Unidos a sacar doctorados, a hacer postdoctorados. No sabemos todavía cómo se van a afectar programas, por ejemplo, de naturaleza común. Por
Ah,
ejemplo,
claro.
tú no puedes pensar en una estrategia de epidemias en México, en el norte del país, si no participan los Estados Unidos. No puedes pensar en el problema del agua, en el problema de la contaminación. Y estoy hablando aquí nada más de problemas de ciencias físicas y naturales. Pensemos, por ejemplo, en la tragedia de los inmigrantes. Entonces, claramente, lo que nosotros necesitamos hacer es una revaloración de con quién vamos a tener asociaciones, voltear hacia América Latina, voltear hacia Europa, voltear hacia Japón, que tienen una apertura absoluta en términos de la relación con nosotros y con otros países latinoamericanos, y darnos cuenta que ahí tenemos una opción que no podemos nosotros clausurar o no desarrollar.
Claro. Y eso, y me llamó la atención también en ese tono. Fíjate que ayer participé en un foro. En realidad yo estuve escuchando porque es un tema que no es el mío, pero ahora sí que para aprender, que tenía que ver con los aranceles y con lo que está pasando, esta guerra arancelaria en el mundo. Y era un foro de corte latinoamericano, digamos, las personas que estaban ahí presentes. Y entonces se insistía mucho en cómo voltear a ver hacia otros lados en temas de inversión. México depende demasiado de Estados Unidos en tema de su economía, de sus finanzas, de su comercio, y decía, bueno, ¿cómo voltear a ver hacia otros lados? Y algunos alertaban y decían, híjole, a veces es complicado porque lleva más tiempo, hay ciertas inercias que ya se han establecido. Señalaban de manera específica, por ejemplo, Chile ya tiene una relación muy estrecha con China, mucho más que con Estados Unidos. Es decir, ya hay, digamos, como algunos caminos andados que de pronto es más difícil desandar o andar unos nuevos. Y en el caso de la ciencia, y leía un artículo que nos compartiste hace apenas unos días, querido Antonio, en donde te referías justo a América Latina. Es decir, ¿tú crees que hay esa, digamos, ante este escenario, voltear a ver a otros espacios, otras regiones, es realmente viable, Antonio?
Yo creo que sí, pero son proyectos de mediano y largo
Así es.
plazo que requieren una visión de Estado que no hemos visto en los últimos gobiernos mexicanos. Por ejemplo, con el presidente Peña Nieto, los 2 últimos años de su presidencia, hubo recortes brutales a la investigación académica, a la investigación científica. Con el presidente Calderón, la situación fue más o menos estable durante un rato, y con el presidente López Obrador teníamos una especie de atil. Sila, que blandía su espada flamígera en contra de todo lo que sonara cultura o en todo lo que sonara ciencia. Basta recordar la tragedia que fue la relación de el CONACYT del sexenio pasado con la comunidad científica, con excesos como el acusar a colegas de crimen organizado. Entonces, tú aquí lo que requieres es la conciencia de que hay temas. Yo no soy político, no soy sociólogo, no soy experto en esos temas, pero intuitivamente siente uno que debe haber proyectos de Estado a mediano y largo plazo. La salud pública, por ejemplo. La educación, la investigación científica, eso no puede depender de los caprichos del gobernante en turno, no puede depender de las ocurrencias de la presidenta en turno, sino que tiene que ser un consenso que vea hacia regiones con las cuales tenemos una identidad cultural extraordinaria. En ese artículo que mencionas, yo me di cuenta de algo que es muy obvio, pero yo no lo había visto. Y aparentemente a los editores de Science les gustó porque ellos tampoco lo habían visto. Yo de repente me percaté de que tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador tenían una actitud de rechazo a la ciencia muy parecida. Pero si tú ves su espectro ideológico, están en extremos opuestos, o más o menos, ¿no? Porque había cosas extraordinariamente conservadoras del presidente López Obrador que lo hermanaban con Trump, ciertamente. Y entonces dije, qué gracioso, qué raro está pasando que esté viendo esto. Me asomo a lo que pasa en Latinoamérica y te quedas horrorizado. Porque el ataque a la ciencia y al mundo académico es el mismo que hizo Ortega, que es un dictador desvergonzado en Nicaragua. Claro. Es lo mismo que pasó, que está pasando con Maduro en Venezuela. Es lo mismo que está pasando con Milei en Argentina. Y entonces te das cuenta que en el caso, lo que tienen en común son actitudes populistas y los populistas rechazan de manera natural la idea de los expertos, a los que califican como una élite. Y por lo tanto responsables de los males que aquejan al pueblo bueno, ¿no? Entonces, una cosa son los gobernantes, que pueden tener un papel siniestro en el desbaratar estructuras académicas, científicas, pero otra cosa son las comunidades científicas. Y a mí lo que me llama... Exacto. Y mira, pongo un ejemplo, porque sé que el tiempo es corto, pongo un ejemplo rápido. Uno de los grandes éxitos de la Unión Europea, que se puede criticar por una serie de razones, pero uno de los grandes éxitos fue el programa Erasmus, que era un programa de intercambio académico y científico entre todas las naciones de la Unión Europea. Y mi argumento es muy sencillo. Se puede sentir en casa en un laboratorio en Grecia o un alemán puede trabajar tranquilamente en Portugal. Obviamente un uruguayo se va a sentir cómodo en México porque tenemos similitudes académicas y políticas.
Ah, se me cortó. Ahí está. Bueno, se me cortó ahí. ¡Ay, se me cortó! Bueno, vamos a ver si luego podemos recuperar a Antonio Lascano porque se me cortó ahí justo en lo que estaba diciendo de estas comunidades. Pero sí, me parece importante es cómo podemos voltear a ver también a nuestras regiones. En fin, nos vamos al corte y volvemos.